a los jóvenes y futuros farmacéuticos que son los que ahora están estudiando el grado de farmacia en la Universidad CEU San Pablo. Ella es Beatriz de Pascual Teresa, decana de la Facultad de Farmacia en la Universidad CEU San Pablo y presidenta de la Conferencia de Decanos de Facultad de Farmacia. Muy buenos días.
Muy buenos días, encantada de estar aquí.
Decana, claro, lo comentaba Antonio San José, claro, la pandemia lo que ha hecho ha sido revalorizar notablemente el interés de los ciudadanos y sobre todo de los más jóvenes por una vocación, porque esto también es vocacional, no es solamente la medicina o la enfermería, porque su trabajo a veces es, en fin, tiene demasiadas penalidades y no siempre, yo creo, se han valorado como debieran, ¿verdad?
Efectivamente, y bueno, Antonio lo ha explicado muy bien. Aunque sea, bueno, se ha reducido, diga, al farmacéutico comunitario, que desde luego su papel ha sido fundamental durante la pandemia y efectivamente pues no se ha reconocido adecuadamente. Yo creo que se empieza a reconocer ahora y eso pues también desde luego ha sido algo muy positivo, ¿no? Que podemos sacar de todos estos meses o años, ¿no? Pero también hay otros farmacéuticos que están trabajando en la industria farmacéutica, en la farmacia hospitalaria, en atención primaria y en investigación, que no los hemos nombrado, pero desde luego ha sido algo fundamental. Y yo creo que todo eso también es lo que ha hecho que, bueno, pues que los futuros estudiantes estén interesando más por esa labor social que significa pues ejercer como farmacéutico en cualquiera de sus salidas profesionales, pero naturalmente muy especialmente en la oficina de farmacia, en la farmacia comunitaria, estando ahí en primera línea.
Claro, porque vamos a tener tiempo de ir profundizando en algunas de esos otros perfiles dentro de lo que es la profesión farmacéutica, que es verdad que los ciudadanos en general desconocen todo lo que tiene que ver con y el papel que han desempeñado en la farmacia hospitalaria, el manejo de los pacientes, el hacer que los pacientes crónicos pudieran disponer de sus medicaciones sin tener que acudir al hospital, todo ese trabajo, la tarea de investigación, en fin, que yo creo que son muchas las áreas en las que merece la pena por lo menos apuntar algunos detalles y qué mejor que hacerlo que con una persona como usted, además decana de la Facultad de Farmacia de la Universidad CEU San Pablo, pero que conoce perfectamente esos otros perfiles más allá de la farmacia comunitaria. Una pregunta que sí le quiero trasladar. ¿Qué habría que hacer por parte de los colegios profesionales para que ese, y por parte de las administraciones también, para que ese valor de profesional o agente sanitario que es implícito a la profesión de farmacéutico llegue a los ciudadanos?
Uf, esa es una es una pregunta difícil porque yo creo que llevamos muchos años tratando de abordar ese tema, aunque ahora se haya puesto de manifiesto de forma mucho más clara, ¿no? Desde luego el ciudadano lo valora porque la farmacia pues es una profesión muy bien valorada por los ciudadanos, pero sí que se ha notado especialmente también en estos meses como al principio pues no se consideraron como profesionales sanitarios o no se les prestó o no era personal de riesgo, incluso pues bueno, eso se ha subsanado con la vacuna que han ido vacunándolos igual que a los profesionales sanitarios, aunque quizá un poquitín más a otros profesionales sanitarios, ¿no? ¿Qué hay que hacer? pues no lo sé. Yo creo que la verdad es que lo que creo que hay que hacer es aprovechar por parte de las instituciones, aprovechar ese valor que tiene el farmacéutico. Estaba leyendo hace unos días, bueno, y todos sabemos que en determinadas autonomías, en Galicia, me parece que es en Galicia, en Cataluña y en Madrid, los farmacéuticos están colaborando en la realización de pruebas COVID, que yo considero que están perfectamente preparados para algunas de ellas y para realizarlas y para interpretarlas, ¿no? Por la formación que tienen, sencillamente, también Antonio ha comentado antes que es una carrera muy difícil, en la que hay que trabajar muchísimo. Yo creo que en eso nadie lo duda, y eso hace que tengan una preparación muy, muy completa, mucho más de lo que en general se aprecia, ¿no? Entonces, no solo pues esos test de antígenos o en la campaña de vacunación pues están haciendo una labor muy importante de concienciación, pero es que hay en otros países de nuestro entorno y no muy lejos que están también vacunando en las farmacias, ¿no? Cuando con determinado tipo de vacunas, con otras es complicado por el tema de la conservación, ¿no?
Ajá. Ese desde luego es un tema interesantísimo, vamos a tener oportunidad de comentar con más detalle. Ahora, si les parece, vamos a hacer un alto mínimo en el camino, les dejamos con otros mensajes que seguro van a ser de su interés y enseguida retomamos el pulso de Fórmula Salud.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
El Grupo Terras Gaudas erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
La pandemia ha llevado a más de 1,5 millones de personas en nuestro país a tener que acudir a los bancos de alimentos. Únete ahora a Ningún Hogar Sin Alimentos para que todas las familias puedan acceder a alimentos básicos, porque nos puede pasar a todos. Haz tu donativo en Bizum con el número 38014 o en ningunhogarsinalimentos.org. La Fundación La Caixa y CaixaBank en favor de los bancos de alimentos.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Recuperamos el pulso de Fórmula Salud, seguimos conversando con Beatriz de Pascual Teresa, decana de la Facultad de Farmacia en la Universidad CEU San Pablo y presidenta de la Confederación de Decanos de Facultades de Farmacia. Hablamos de la importancia de ese papel que tienen y que deberían tener mayor aún en cuanto al ámbito sanitario los farmacéuticos, más allá de la farmacia comunitaria. Y queríamos preguntarle, claro, Beatriz, la farmacia hospitalaria, por ejemplo, ha sido muy importante durante la pandemia, pero la gente no sabe qué es lo que hace un farmacéutico de hospital. Coméntenos usted.
Bueno, el farmacéutico es el especialista en fármacos y en medicamentos y siempre que hay un medicamento que hay que distribuir un medicamento debe de estar un farmacéutico. Entonces, obviamente, en los hospitales se está haciendo la distribución no solo la distribución, sino la dispensación de esos medicamentos, igual que se hace en una farmacia comunitaria, pero dentro de un hospital. Naturalmente, dentro de un hospital, pues también hay que ir preparando las dosis y hacer preparaciones de algún tipo de medicamento, y eso es lo que tiene que hacer el farmacéutico. El farmacéutico en el hospital, ¿no? Durante los meses de pandemia, naturalmente tuvieron unos problemas tremendos, sobre todo de falta de medicamentos. Claro. Con lo cual, tenían que tomar también decisiones sobre cuáles eran las pautas que tenían que dar dependiendo de qué es de lo que tenían, ¿no? Pero, el farmacéutico de hospital requiere, además de un grado en farmacia, requiere una especialización que se adquiere a través de farmacéutico, del FIR, de farmacéutico interno residente, que se ha celebrado hace unas poquitas semanas.
Claro, lo que pasa es que generalmente los ciudadanos suelen tener la idea de el MIR, el examen, digamos, de especialidad para los médicos, pero también está el EIR de los enfermeros y enfermeras y está el FIR de los farmacéuticos. ¿Cómo es eso del FIR? Es decir, ¿cómo se especializa uno? Y bueno, una vez que una persona, un estudiante, termina el grado en farmacia, que son 4 años...
No, cinco.
Cinco años. Después de esos 5 años de estudio y conseguir el grado, tienen que someterse al FIR. Y ese FIR, ¿cómo es y para qué sirve?
Bueno, el grado en farmacia es un grado de 5 años, de 300 créditos, porque tiene directiva europea y está reconocido en toda Europa y requiere 6 meses, 900 horas de prácticas que se pueden realizar en oficina de farmacia o en farmacia hospitalaria. Con lo cual el estudiante tiene ya... si ha elegido esa opción, tiene ya un cierto conocimiento de la diferencia que hay entre trabajar en una farmacia comunitaria o en una farmacia hospitalaria. Después, si finalmente decide elegir esta especialidad, tiene que prepararse para realizar ese examen del FIR, que es efectivamente muy parecido al MIR. Un examen muy muy completo y que realmente lo que hace es poder seleccionar, es un sistema para seleccionar aquellos que pueden optar a esas plazas de especialización, que no son solo una vez que ha obtenido el número suficiente para poder optar a esa especialización. Puede optar no solo a farmacia hospitalaria, sino también a otras especialidades de bioquímica clínica, análisis clínicos, inmunología, genética.
Ajá. Es decir, que pueden. Esas son algunas de las especialidades que se hacen a través del FIR. ¿Y cuántos años hay que estar con el FIR?
Pues dependiendo de la especialidad que se haya elegido, son 3 o 4 años de... Ajá. 2, 3, 4 años de formación clínica en los hospitales, también rotando por diferentes servicios para conocer todas las especialidades.
Ajá. Claro, y una vez que, de esa manera se puede llegar, si la especialidad que quiere uno es farmacia hospitalaria, estará, digamos, preparado, capacitado para desarrollar su labor asistencial e investigadora en los hospitales. Quiero reforzarlo de investigadora, porque también los farmacéuticos realizan y son parte fundamental, importantísima en cualquier proceso investigador.
Por supuesto, como he dicho antes, el farmacéutico es el especialista en fármacos, claro. ¿No? y una labor que realiza también es la labor de investigación, que por supuesto se está llevando a cabo en los hospitales, pero y se está llevando también mayoritariamente o bien en las universidades o en los centros de investigación, como el Centro Superior de Investigaciones Científicas o cualquier otro centro de investigación, y por supuesto en la industria farmacéutica, que gran parte de la industria farmacéutica no solo se dedica a fabricar, sino que se dedica también a una parte, la dedica a la investigación. Y entonces ahí que puede haber naturalmente otros profesionales que trabajan en investigación, no solo farmacéuticos, sino también químicos o biotecnólogos o biólogos o médicos también.
Ajá. Nos quedamos con esa, con algunas de estas de esas palabras, de esos términos que ha utilizado, por ejemplo, de biotecnología, porque luego entraremos en cómo se forma uno en farmacia y en biotecnología, que es algo muy interesante y que merece mucho la pena que podamos desarrollar algo más. Hacemos otro alto en el camino y enseguida estamos de nuevo con este tema apasionante del mundo de los farmacéuticos, del mundo de la farmacia y la salud. Seguimos en Fórmula Salud.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinter.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida, en Onda Madrid.
Bueno, pues nosotros recuperamos este programa, ya saben, donde tratamos de combinar la mejor música con los mejores consejos que nos aportan nuestros especialistas. En este caso, hablando de farmacia y del grado y la formación en el grado de farmacia y del trabajo que vienen desarrollando los farmacéuticos, especialmente el que han tenido que desarrollar durante la pandemia, que les ha dado más visibilidad, lo estamos haciendo con Beatriz de Pascual Teresa, que es decana de la Facultad de Farmacia de la Universidad CEU San Pablo y presidenta de la Conferencia de Decanos de Facultades de Farmacia. Nos comentaba la importancia de la formación y la importancia que tiene el hecho de que el farmacéutico no solo es esa persona que solemos asociar al despacho de farmacia, a la farmacia comunitaria, sino también el papel importantísimo que han desarrollado durante la pandemia, pero que vienen desarrollando siempre en los hospitales los farmacéuticos, el trabajo también que supone y la preparación que exige a través de una especialización, después de 5 años de farmacia, hacer el FIR, el examen equivalente al MIR en los médicos o al EIR en los enfermeros, que supone el tener acceso a una especialidad que pueden ser 3-4 años más y después a desarrollar el trabajo en aquella especialidad que se haya solicitado y que se haya para la que uno se haya preparado. Pero claro, todo esto se combina con trabajo, digamos, práctico y trabajo de investigación. Y hablando de investigación y de, en fin, otras alternativas más allá de la farmacia comunitaria, de la farmacia hospitalaria, nos comentaba Beatriz, nos hablaba de la biotecnología. Justamente en la Universidad CEU San Pablo hay ese doble grado de farmacia y biotecnología, que es una opción yo creo que más que recomendable de cara a futuro, ¿verdad? Para aquellos jóvenes que nos pueden estar escuchando que digan, anda, mira, igual esa es una vía que no habían explorado hasta ahora, ¿no? ¿Cómo es ese doble grado?
Efectivamente, bueno, no es el único doble grado que ofertamos, porque efectivamente pues el farmacéutico puede ejercer su labor profesional dentro de distintas áreas y también comentaré después pues nutrición o óptica, uh-huh, o incluso administración y dirección de empresas, que también lo combinamos con el grado en farmacia. Pero efectivamente la biotecnología es una disciplina relativamente joven, aunque bueno, pues si nos vamos a los orígenes de lo que podemos, ajá, considerar la biotecnología, es muy antigua, porque podría ser pues el yogur o la cerveza, ¿no? Ajá. Pero siempre que vamos a utilizar microorganismos o seres vivos para la producción de algo, ¿no? Nosotros lo orientamos hacia el área de salud, porque es en la que nosotros tenemos mayor experiencia, tanto investigadora como docente, y llevamos varios años ofertando, bueno, la posibilidad de estudiar biotecnología, que es un grado de 4 años, o la posibilidad de estudiar farmacia más biotecnología. Y además, Lo empezamos ofertando en formato bilingüe, en colaboración con la Universidad de Chicago, y de manera que, bueno, pues nuestros estudiantes en 6 años pueden obtener los 2 grados y tener una movilidad en la Universidad de Chicago. Y recientemente hemos firmado también un convenio con Boston University y pueden elegir dependiendo del recorrido que hagan.
Es decir, que si una persona dice quiero estudiar en la Universidad CEU San Pablo el doble grado de farmacia y biotecnología, nos iríamos a 6 años de formación.
Exactamente.
Y la posibilidad de poder realizar, no sé si prácticas o investigación, en la Universidad de Chicago.
Sí, lo que realizan en la Universidad de Chicago es una movilidad de 4 meses. Bueno, realmente es el primer semestre de quinto de farmacia, donde realizan un título propio en gestión de ensayos clínicos. Entonces se especializan en esa gestión de ensayos clínicos, compartiendo asignaturas con los estudiantes de la Universidad de Chicago, haciendo visitas a hospitales, a paneles en las que se están evaluando ensayos clínicos, etcétera.
Claro, y ahora que comenta esa posibilidad de formarse en gestión de ensayos clínicos, cuando estamos hablando durante este tiempo de pandemia, todos los ensayos clínicos para, por ejemplo, conseguir vacunas o conseguir fármacos contra el SARS-CoV-2, uno piensa, bueno, pues son investigadores, son biólogos, son... Bueno, es que también muchos de ellos son farmacéuticos.
Muchos, en España muchísimos, sí. Tienen una formación, como he dicho antes, pues en el conocimiento del fármaco, de su origen, de su diseño, de cómo se sintetiza, de cómo se hace el desarrollo de ese fármaco, y por tanto pues tienen una preparación perfecta para poder contribuir o poder trabajar en la realización de ensayos clínicos, y muchos de nuestros estudiantes lo hacen. Normalmente pues también requiere una formación complementaria, aparte de la que, en este caso, si vienen de la Universidad de Chicago, pues ya tienen bastante formación, pero las empresas, las compañías farmacéuticas proporcionan esa formación, o bien pueden realizar también algún tipo de máster.
Pues son muchas las alternativas, los caminos que permite los estudios del grado de farmacia en sus distintas modalidades, y vamos a seguir profundizando en ellos. Hacemos otro alto en el camino y enseguida volvemos a hablar del mundo, yo creo que apasionante, de la farmacia, que muchos no conocíamos y estamos empezando a descubrir de manera muy detallada.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinten.
Continuamos hablando del mundo de la farmacia, y más allá de esos, de los distintos grados que uno puede encontrar en la Universidad CEU San Pablo, Beatriz de Pascual Teresa nos comentaba, la importancia que tiene la preparación de los futuros farmacéuticos en todo lo que tiene que ver con la gestión de ensayos clínicos, que hemos visto cómo han sido particularmente eficaces para poder conseguir en este tiempo de pandemia, en tiempo récord, lo que antes nunca hubiéramos imaginado, poder conseguir vacunas que sean eficaces y seguras, como las que ahora mismo tenemos aprobadas de entrada en nuestro país y también en otros lugares, y el papel del farmacéutico en esa tarea. Porque, claro, eso es parte también de la labor investigadora de tantos farmacéuticos y del trabajo que realizan en centros de investigación y en laboratorios, ¿no?, que nos comentaba antes.
Efectivamente, sí que... dentro de las facetas del farmacéutico hay muchas que no son conocidas, y una de ellas es es la investigación, que puede ser tanto investigación básica en laboratorios de investigación o en industria farmacéutica, y también la investigación clínica, que en la cual entran pues estos ensayos clínicos, para los cuales pues esa formación tan completa y tan amplia que he comentado antes del farmacéutico, pues le da esa posibilidad también de que, especialmente en España, porque no tienen el mismo perfil en todos los países, pero en España una gran parte de los que realizan ensayos clínicos son farmacéuticos.
Y yo otra cuestión que nos llama mucho la atención y queremos que nos explique, ¿qué es eso? ¿En qué consiste lo que llaman estrategia One Health? ¿Y por qué es tan necesaria en el tiempo en el que vivimos?
Sí, bueno, pues es una estrategia que se lleva pensando desde hace, y se lleva planteando desde hace ya más de 15 o 20 años, pero que está tardando, como todo tarda en implantarse, ¿no? Y bueno, pues nosotros nos hemos planteado, la conferencia de decanos de farmacia, de medicina, de veterinaria y de enfermería, junto con los consejos generales de colegios de farmacéuticos, de médicos, de veterinarios y de enfermeros, pues hemos empezado una estrategia para que ese posicionamiento One Health se pueda ir implantando en España, ¿no? Uh-huh. ¿Qué significa eso? Pues One Health no significa más que una salud, ¿no? Uh-huh. Significa que la salud humana, la salud animal y la salud medioambiental pues deben de ir en conjunto y trabajar de forma colaborativa, ¿no? Entonces, para eso es muy importante el trabajo de los profesionales sanitarios o los profesionales que trabajan en temas de salud, no solo salud humana, sino también salud animal y salud medioambiental, ¿no? Por eso, pues, en principio nos hemos reunido medicina, farmacia, veterinaria y enfermería, pero lo ampliamos a muchas otras áreas, no solo de ciencias de la salud, sino también, pues, como he dicho antes, ambiental o animal, y también social, ¿no? Porque pues la parte psicológica también tiene una importancia en el considerar a la salud como todo uno, ¿no?
Claro, porque además si algo ha evidenciado la importancia que tiene ese trabajo colaborativo del que nos hablaba entre la sanidad ambiental, medioambiental, la sanidad animal y la sanidad humana, lo tenemos en la pandemia. Las condiciones medioambientales han favorecido que surjan especies nuevas de virus, como el SARS-CoV-2, que no existía antes de enero del 2020, y resulta que claro, todo, una cosa lleva a la otra. Y es verdad que necesitamos realizar estrategias de trabajo en todos los países para tener perfectamente, digamos, estructurado todo lo que supone los movimientos de la sanidad medioambiental con la animal, con la humana, porque todo está interrelacionado.
Exactamente. Uh-huh. Y para eso es muy importante, pues para poder implantar ese tipo de estrategias, obviamente es muy importante la investigación, pero es también muy importante la educación, ¿no? Y no solo la educación a nivel universitario, sino también a nivel preuniversitario. Todos sabemos cómo, ese tipo de estrategias ha estado y funciona, ¿no? Porque todos conocemos a hijos que riñen a los padres por no reciclar o porque están fumando. Pues yo creo que no es complicado, pero hay que irlo implantando, ¿no? Que se vaya viendo cómo tenemos que afrontar todos estos problemas entre todos, y es especialmente importante la colaboración farmacéutica. Se veía antes, claro. No solo ahora, pero pues esperemos que esto también sirva como impulso, ¿no?
Desde luego. Y